Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michel Suárez allá en España. Estará en breve acá con nosotros, cada día en tertulia. A Johnny Hilfer, que es nuestra productora, y a, bueno, la dirección técnica tiene que ser del señor May Vázquez. Bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba, los que escuchen el programa.
Sí, señor, aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche el programa. Y recuerden que, bueno, pues la retransmisión de este programa a las 12 de la medianoche a través de Radio Martí, las ondas de onda corta, onda media, las ondas de Radio Martí, a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. En solamente minutos, ya con Michel, lo decía José Luis, y tertulia, hoy vamos a hablar, bueno, pues al menos tres. Hay más que han aplicado, o sea, que han presentado su demanda de aprobación. Tres compañías de ferries, pues ya están autorizadas para viajar a Cuba. Van a salir de Miami, de Cayo Hueso, de un poquitico más al norte de Miami, por allá por Port Everglades. De todas maneras, lo cierto es que ya se han autorizado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Quieren comenzar a operar lo más pronto posible. De todas maneras, hay que esperar, por supuesto, los detalles del gobierno cubano, los permisos del gobierno cubano. Al menos hasta ahora es lo que tenemos, ferries de pasajeros a Cuba, desde Estados Unidos a Cuba. Esto, sin dudas, en medio siglo no se había producido, ya se ha producido, por lo menos el permiso por parte de Estados Unidos. Bueno, Raúl Castro está en Moscú, quieren acercar a Cuba, a Rusia, van a tener que empujar duro, llevar la isla por el mar flotando hasta allá no va a ser nada fácil. Bueno, eso es parte de la, así es el titular, ¿no? El titular de la noticia. También hoy vamos a hablar sobre la situación de ISIS, el Estado Islámico. Recientemente hubo un intento de atentado aquí en los Estados Unidos y que por la suerte de un policía normal, un policía de la calle, bien entrenado, no se pudo llevar a cabo lo que es este atentado, este acto terrorista dentro de Estados Unidos. De no haber sido la posición de ese policía, quién sabe lo que hubiera pasado. Y eso, por supuesto, pone en dudas la seguridad de los Estados Unidos. Ese va a ser el tema que tenemos en el programa también más adelante. Vamos a estar hablando sobre la situación que ha quedado, sobre todo en La Habana, después de estas tormentas, de estos rayos, de este temporal que ha producido tantos derrumbes, desastres, sobre todo la incertidumbre que queda ahora en los damnificados.
Bueno, cerramos el programa con una nota y yo creo que llega oportuna. Graban un tema a beneficio de las víctimas del terremoto de Nepal, que ya son más de 7.000. Lamentablemente, mucho más al cierre del programa.
Y yo comienzo con algo que tiene que ver precisamente con las lluvias, con el temporal, con el mal tiempo. Todo el mundo, de una manera u otra, ha criticado a los meteorólogos y sus pronósticos. Pero ¿se ha preguntado usted alguna vez quién inventó el pronóstico en meteorología? ¿Cuándo se produjo el primer pronóstico de la historia? Señoras y señores, hoy se recuerda a Fitzroy. Fitzroy, principalmente como el taciturno capitán del HMS Beagle, el barco en el que viajó Charles Darwin, el barco este que salió a circunnavegación en el año 1830. El capitán de ese barco, repito el nombre, Fitzroy, es el hombre que lanzó el primer pronóstico meteorológico en el mundo, en la historia. ¿Cuándo lo hizo? En el año 1860. Dice que durante su vida Fitzroy se encontró fama no por el tiempo que pasó en el mar, sino por las pioneras predicciones climáticas a las que dio un nombre de su propia invención, pronósticos. Es decir, la palabra pronósticos ni tan siquiera existía y este hombre llegó a definirlo así como pronóstico. Cuando un parlamentario sugirió, escucha esto, siempre las cosas al principio son así. Cuando un parlamentario sugirió en la Cámara de los Comunes en el año 1854 que los avances recientes en la teoría científica les permitirían pronto anticipar el clima en Londres 24 horas antes que ocurriera, la Cámara estalló en carcajadas. Todo el mundo lanzó a reírse. No obstante la burla, Fitzroy le preocupaba la enorme pérdida de vida en el mar junto a las costas británicas, precisamente en la era victoriana, allá en Inglaterra. Entre 1855 y 1860, 7.402 barcos naufragaron en las costas con un total de 7.200 muertos. Fitzroy pensaba que con una alerta temprana muchas de estas muertes podrían evitarse. Los pronósticos ayudaron a salvar muchas vidas en el mar. En el año 1859, tras el desastroso hundimiento del barco Royal Charter, se le permitió comenzar a emitir advertencias de tormenta. Fitzroy fue capaz de hacerlo utilizando el telégrafo eléctrico, una asombrosa tecnología nueva que superaba por mucho en prontitud a la tempestad más rápida. Él determinaba que venía una tempestad y a través del telégrafo lo enviaba hacia las zonas portuarias y los pescadores generalmente no salían, haciéndole caso al pronóstico de Fitzroy. Año 1860, primer pronóstico meteorológico. ¿Quién no ha dicho? Estos meteorólogos no saben pronosticar. Bueno, eso es algo que decimos nosotros los que no conocemos la naturaleza, ¿no? Pero de todas maneras ahí está el detalle de que el primer pronóstico se produce en el 1860. Increíble.
Y cómo se ha desarrollado eso de esa fecha hoy, Dios, ¿no?
Ya casi que los pronósticos lo hacen las computadoras y no los hombres.
No, casi no. Yo creo que lo hace la computadora.
Sí, señor. Increíble.
Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Se ha desarrollado depende dónde.
Sí.
Yo conozco algunos lugares donde les sorprenden las tormentas.
Sí, claro.
Y aunque se dan el lujo de hacer el pronóstico mundial del tiempo. Óigame, he visto en Cubavisión Internacional al doctor José Rubiera en un programa de televisión que se llama Pronóstico Mundial del Tiempo.
Así mismo es.
Esto sí es insólito.
Y el último temporal los tomó de sorpresa y no hubo pronóstico ninguno. Increíblemente lo que pasó. Pero bueno, por eso quise traer el tema también, porque está muy acorde a lo que están viviendo y han vivido los cubanos recientemente.
En las noticias como son, tertulia.
Y comenzamos destacando que Estados Unidos ha emitido en las últimas horas, por primera vez en medio siglo, licencias a algunas empresas para que comiencen a operar servicios de ferry con pasajeros a Cuba en medio del proceso de acercamiento entre La Habana y Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió ciertas licencias específicas para servicios de ferry con pasajeros. Al menos cuatro empresas navieras en el estado de la Florida confirmaron haber recibido la luz verde del Tesoro, aunque dijeron que aún quedan o deben conseguir permisos adicionales, además del más importante, el de La Habana. Una vez operativos, estos servicios se unirán a los de compañías de vuelos fletados, las únicas que actualmente realizan viajes de Estados Unidos a Cuba. Los transbordadores, los ferries, entre ambos países fueron suspendidos en la década de 1950, cuando eran muy populares. Y según las directrices divulgadas por el Departamento del Tesoro, los pasajeros de los barcos deben entrar dentro de las 12 categorías bajo las cuales se le permite a los norteamericanos viajar a Cuba, entre ellas visitas familiares o con fines académicos, culturales, deportivos o religiosos. De Cuba a Estados Unidos podrían ir los cubanos o ciudadanos de terceros países que tengan visado estadounidense, dijo el Tesoro.
Muy bien. Interesante, ¿no? Sobre todo por lo novedoso. Michel Suárez.
Bien, me parece bien. Todo lo que sea una nueva manera de comunicarse entre dos países, en este caso Cuba y Estados Unidos, me parece bien. Yo estoy a favor de la absoluta libertad de viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba, que puedan gastar su dinero en lo que deseen, aunque el país sea una dictadura, pero yo creo que no tenemos derecho a inmiscuirnos, sobre todo el Estado no tiene derecho a decirle a cada cual a dónde tiene que viajar. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien que las empresas entran en esta espiral que estamos viviendo en estos últimos meses de intentar copar todo lo que el mercado cubano ha dejado de lado en los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, no tengo nada que objetar. Habrá que ver cuáles son las condiciones que impone el gobierno cubano, porque aquí hay dos partes, ¿no? Este dúo tiene que pronunciarse. Ya el gobierno norteamericano ha dicho lo que piensa, ha dado estas autorizaciones. Habrá que ver no solo la autorización del gobierno cubano, que creo que en teoría no tendría ningún problema para producirse. El problema está, en mi opinión, probablemente en las tarifas del derecho de llegada a puerto cubano. Hay que recordar, y no tengo razones para pensar de que ahora será diferente, de que un avión que sale desde cualquier costa de la Florida y llega a La Habana tiene unos gastos y unos costes distintos a los de cualquier otro país del Caribe si se volase desde Estados Unidos. Y esos costes se deben precisamente a las altas tarifas de aterrizaje que impone el gobierno cubano. ¿Esto va a cambiar en lo adelante? No sé, tendrá que ser el gobierno cubano el que lo diga, porque esos precios son los que al final terminan distorsionando completamente un viaje de 45 minutos como es en avión entre Miami y La Habana, y talmente parece que se trata de un vuelo oceánico de un continente a otro en relación con los precios. Y es el gobierno cubano el que siempre aspira a distorsionar todo este proceso que debería ser de otro modo. Vamos a ver cuáles son las tarifas que se imponen a las compañías de ferries. Vamos a ver si hay realmente público, si hay realmente turista, hay que decirle turista, ¿no? aunque tenga que ver con esas categorías que se han establecido, de todas formas son turistas, aunque uno vaya a ver a su familia, turismo familiar. Estos turistas, habrá que ver si hay cantidades suficientes, si resulta atractivo en relación con el avión esta nueva forma de comunicación. Todo está por ver y aquí, desde luego, tiene mucho que decir el gobierno cubano.
Claro, y yo lo comentábamos en la redacción hoy en la mañana, hablando colegas acá de noticias. Yo creo que este pudiera ser la salida, el despegue de lo que pudiera ser en el futuro cruceros a Cuba. Cruceros más pequeños, más grandes, que entren dentro de las 12 categorías, o que se abran nuevas categorías, o que se eliminen las categorías. Eso no lo sabemos, pero sin dudas yo creo que ya el hecho como tal de que haya un permiso del gobierno para que despegue una embarcación con pasajeros destinada a transportar pasajeros, turistas o como le quiera llamar, según como dijo Michel, que transporte pasajeros de un puerto del estado de la Florida o de Estados Unidos a Cuba, yo creo que ya la diferencia entonces de cantidad significaría poco el cambio logístico, o más bien el cambio técnico, los cambios serían logísticos en cuanto al gobierno cubano, que es la que tendría que recibir más pasajeros. De todas maneras, yo creo que es interesante, yo no sé hasta qué punto estos ferries serán utilizados por el momento por familiares que van a ver a su familia. El viaje es un poco más largo, ya no son 45 minutos, una hora, serían varias horas de viaje, pero quizás los ferries le permitan llevar mayor cantidad de equipaje y entonces haya personas que prefieran perder más tiempo en el viaje y llevar mayor cantidad de equipaje. Es decir, se desata toda una nueva panorámica
dinámica
en cuanto a los viajes a Cuba, que resultarían sumamente interesantes ver qué va a pasar cuando ya comiencen a
claro, hablaba yo con una colega de Televisión Martí que tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los dueños de una de las cuatro navieras estas autorizadas, y me decía que hasta ahora el viaje sería de unas 3-4 horas entre Cayo Hueso y La Habana. El coste sería el pasaje de unos 300 y tantos dólares y permitiría llevar hasta 200 libras, es decir, mucho
sin pagar,
más.
Sin pagar,
mucho más que en un vuelo normal de avión de La Habana.
Bueno, pero eso es por parte de Estados Unidos.
Por parte de Estados Unidos. Sí, claro.
Exactamente.
Me decía ella también que recordaba este dueño de embarcación que sigue prohibido el turismo para los norteamericanos a Cuba, pero que esto se ha ido abriendo bastante con solamente usted ir al aeropuerto y decir voy a esto y esto y esto, bueno, pues ustedes saben que le permiten a la gente. Pero algo importante que destaca la información por parte del Tesoro, y es que los norteamericanos que vuelvan en este barco están autorizados a traer consigo lo mismo que los que viajan por avión, $400 en productos cubanos, 100 de ellos de bebidas alcohólicas o productos de tabaco, de acuerdo al Tesoro.
Siempre decimos, Michelle, y vamos a la próxima, no sé si quieras aportar algo más, pero yo siempre al final de esto digo, vuelve ahora la pelota a estar de parte de La Habana, de parte del gobierno cubano. Lo va a permitir como se permite en cualquier lugar del mundo, le va a poner trabas. Van a haber trabas por parte de agencias de viaje aquí ya establecidas hace muchos años en Estados Unidos, que no quieren que se afecte su negocio, sobre todo con el envío de paquetería, o sea, con el envío a través de los aviones que se cobra más y que si los cubanos no lo saben, para que se enteren, los que van por avión tienen que pagar aquí a la agencia y tienen que volverle a pagar a la aduana cubana cuando llegan a Cuba por esa mercancía que llevan. Las libras que se permiten en avión son menores. Es decir, una nueva dinámica interesante.
Raúl Castro se ha reunido en las últimas horas en Moscú con el primer ministro Dmitry Medvedev en una visita que refleja el acercamiento de Cuba con Rusia, heredera de su antiguo aliado soviético. Raúl llegó el martes a la capital rusa, invitado a la conmemoración el 9 de mayo del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria de los soviéticos y aliados sobre la Alemania nazi. Castro, que realiza su tercera visita oficial a Rusia, es el primero en llegar de los invitados del Kremlin a los actos con motivo del 70 aniversario de este triunfo. Su viaje coincide con el del presidente de la Duma a La Habana. Raúl celebrará además el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de La Habana con Moscú. El señor Castro está acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y también por el titular de la FARC, Leopoldo Sintra. La entrevista de Castro con Medvedev tenía como objetivo conversar sobre perspectivas de acercamiento ruso-cubano, pero de acuerdo a lo que señala esta nota de prensa, para algunos observadores el gesto de Moscú fue interpretado como una voluntad de frenar el reciente acercamiento entre La Habana y Washington, que culminó en diciembre pasado con ese histórico anuncio del presidente Obama de trabajar en favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba.
Michelle.
Bueno, parece que se va a producir ahí una cumbre de regímenes autoritarios para celebrar una fecha que celebra el mundo entero, como no podía ser de otro modo, el 9 de mayo, la victoria contra el fascismo alemán. Es al mismo tiempo se celebra el Día de Europa, el 9 de mayo, precisamente por ese acontecimiento histórico, y lejos de unirse en estas celebraciones, en una fecha tan importante, bueno, parece que cada parte lo va a hacer por separado, los países de Europa, las democracias europeas por una parte, Rusia, que fue muy importante en esa victoria, por la otra, y con Rusia, con Putin, estarán los gobernantes que forman parte de esa red de gobiernos y de regímenes autoritarios, dictaduras. A propósito, Kim Jong-un ya avisó que no va a participar, que mandaba a su número 2, el vicedictador de Corea del Norte. Sí va a estar Raúl Castro, que cualquiera piensa que está demasiado viejo para viajar, pero no se baja del avión, no para de tener contactos de este tipo. Va a estar también en el Vaticano después de salir de Moscú. Ha estado varios días en Argelia y allí se va a producir esa celebración. Vamos a ver las imágenes, ¿no?, importantes de ese evento. A mí me llama la atención que el gobierno cubano, Cuba ya no tiene deuda con Rusia, deuda importante, fue condonada, pero ahora se están produciendo una serie de acuerdos que indicarían que nuevamente Cuba va a tener una deuda con Rusia en materia aeronáutica y en otras materias. Y también me llama la atención la visita de Leopoldo Sintra Frías, del ministro de la FARC, del ejército cubano, y eso está estrechamente relacionado con las declaraciones del jefe del ejército ruso de hace 15 o 20 días, donde se decía que el gobierno ruso va a modernizar las Fuerzas Armadas de Cuba.
Creo que has estado muy claro, pero yo quiero verlo un poco más en sentido general. Me parece que lo que tú decías, Michelle, de las nuevas deudas, yo creo que se producen en un contexto totalmente distinto al de la época de la Unión Soviética, que Cuba llegó a endeudarse de esa manera. ¿Por qué un contexto distinto? Porque es que cuando tú analizas la situación, digamos, desde afuera, la situación general, viéndolo desde un satélite, la satélite político, ¿no?, la situación de Cuba ha cambiado. No es la misma época de la época de la Unión Soviética. El gobierno cubano encontrado formas de pagar de una manera increíble, que es pagar con servicios. Esto había sido algo que generalmente se producía por estas misiones internacionalistas de intercambio. Ya ahora el gobierno cubano ha encontrado cómo pagar con médicos, sobre todo con personal médico, distintas áreas de la salud. También ha encontrado cómo pagar muchas de las deudas o de lo que pudiera ser nuevas adquisiciones, nuevos, digamos, créditos. Se los está pagando de esta manera. Lo hemos visto con Brasil, lo hemos visto con Venezuela, lo estamos viendo en África. Hay personal médico farmacéutico en África trabajando y cobrando, por supuesto, o pagando deudas. Yo creo que la situación es distinta. La relación con Estados Unidos es distinta. El petróleo que está entrando con Venezuela, la nueva oleada que se aproxima desde Estados Unidos. La primera noticia, hablábamos de los ferries, del turismo, más que cantidad de personas yendo a Cuba. Todo esto de cierta manera le está dando mayor liquidez al gobierno cubano. Que no se refleje dentro de Cuba es otra cuestión, pero yo creo que desde el punto de vista de gobierno es totalmente distinto el escenario a la década del 70, a la década del 80, con la existencia de la Unión Soviética. Por lo menos así lo veo. Que no se refleje, repito, es otro asunto.
Y Raúl Castro se ha convertido, más que en un jefe de Estado, yo creo que en un gran diplomático, ¿no? Decía Michelle, yo creo que es verdad, se sube, se baja de un avión, habla con un Obama, se reúne, vaya, de verdad que tiene una carrera diplomática tremenda.
Es que ha cambiado, de Moscú se va al Vaticano, va a ser recibido por el
Papa. No era lo que todos los analistas decían.
Para nada, bueno, ¿para qué hablar del pasado? Vamos a hablar del presente. Se va ahora al Vaticano, lo va a ser recibido por el Papa. El Papa planificando su visita a Cuba en el mes de septiembre. Continúan las conversaciones con Estados Unidos para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Hay toda una dinámica que es totalmente distinta el 70, el 80, por eso comparar a esta Cuba con la Cuba de esa época me parece peligroso. Repito, en lo que se parece es que eso no se revierte en lo que es la población.
Precisamente
pueblo.
Del encuentro de su santidad el Papa con Raúl Castro el domingo, me adelantaba una fuente que posiblemente el Papa Francisco quiera avanzar, así me dijo la palabra, avanzar algunos temas con Raúl Castro para terminar ya de definirlo cuando en septiembre visite oficialmente La Habana. Y además pudiera haber, utilizo la segunda palabra, un poco de arenilla en esa transmisión política, y nada, van a tratar de diluirla para que todo fluya como quiere Estados Unidos y también Cuba.
Michelle Suárez, gracias. Interesante el programa, la tertulia. Nosotros una pausa y vamos a continuar con mucho más.